Suena Hablar es Barato, disco de Keith Richards, Whip It Up.
Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la senadora Lucía Topolansky. ¿Cómo andas? Bienvenida.
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cansada?
Oh, ando muerta, ando con el resto.
Y queda todavía, ¿no? Todo hace que presumir que queda por lo menos un mes y medio.
Bueno, yo tengo mis metas. Mi meta está calculada hasta el 26 de octubre. Después veo, porque yo siempre apuesto a más, a lo máximo.
La primera meta es parlamentaria, digamos.
No, mi meta es 26 de octubre, presidente y parlamento. Esa es mi meta. Y no me salgo de ahí. Me han preguntado, ¿y si cuánto? No, lo mío solo pasa por ahí.
Presidente y parlamentario, es como Huidobro que dijo que las encuestas las agarra como las ratas muertas. No sé,
porque no trato de no agarrar ratas muertas. Pero no, las encuestas las miro, sí, como no. Las miro, pero es un factor más.
Bien. Lucía, vamos a arrancar por... Mirá por dónde vamos a arrancar. Charla con Pedro. El libro que sacó el periodista Alfredo García, la campaña, o la elección pasada sacó por esta misma fecha Pepe Coloquios, ahora editó Charlas con Pedro. Sobre el final...
Se dedicó un perdedor.
Bueno, y se dedica, ¿no?, al final a hacer un punteo de personas.
Sí.
Le pone, no sé, nombres, ¿no? Danilo Astori, Germán Rama, Tabaré Vázquez, etcétera, etcétera. Julio María Sanguinetti, bueno, el propio padre de Pedro Bordaberry, Juan María Bordaberry. Y uno de los nombres es Lucía Topolansky. ¿Qué se imagina que dijo Pedro Bordaberry sobre Lucía Topolansky?
No tengo idea, pero yo trabajé en dos comisiones con él todo este tiempo y trabajamos bien. Yo considero que trabajamos bien porque uno puede estar en las antípodas de otro, pero no por eso tiene por qué generar un cortocircuito permanente. Cuando se trabaja hay que trabajar, y creo que trabajamos bien, y yo le respeto, siempre le respeté que él era un legislador de los que trabajaba, que venía con propuestas, pues se podía estar de acuerdo o no, y eso es parte de lo que es la labor parlamentaria.
Bien, usted le reconoce entonces que trabaja, que trae propuestas.
Sí, que eso no me duele en prenda en reconocer cosas que son, cualquiera las puede medir, porque esto se mide fácilmente.
Bueno, mientras de Danilo Astori, que es el nombre que le precedió al suyo, Bordaberry dijo, es una persona que la veo peleada con el mundo, lamento mucho en estos 5 años en el Senado no haber podido generar una relación con él, como si generé con otro senador del Frente Amplio. Cuando se le pregunta de Lucía Topolansky, él contesta, puedo conversar con ella, pasa que pensamos tan distinto, pero creo que generamos una relación de respeto, yo por ella y ella por mí. Discrepo con ella en un montón de cosas, pero que es trabajadora en el Senado, es trabajadora. Creo que por eso nos respetamos los dos. Además coincidimos en varias comisiones, la de vivienda, la de asuntos administrativos, y los dos sabemos que los dos trabajamos y vamos preparados a las reuniones a intercambiar diferencias.
Exactamente. Yo dije algo parecido cuando el diario El Observador hace un tiempo me preguntó, porque es así, en un ámbito chico como es el Senado, capaz que en la Cámara de Diputados se pierde un poco, es evidente, es todo, se ve todo, diríamos, ¿no?
Claro.
Se ve todo. Entonces está aquel que siempre llega tarde, aquel que llega hasta medio minuto para que le pongan la presencia y se va, y el puñado que participamos. Y en las comisiones pasa lo mismo. Yo puedo ir y sentarme en una comisión y no abrir la boca y no, la gente no tiene cómo controlarme qué hice. Ahora, ahí, por ejemplo, en la comisión de vivienda somos 5. Entonces era evidente quién tiraba del carro y llevaba adelante la comisión, quien venía con propuestas, y además lo peor que hay es no tener algún interlocutor, porque
es un monólogo.
Es bueno tener frente a un proyecto con quien discutir.
Claro. Sí, entonces, la discusión mejora los proyectos.
Quiere decir, yo creo que el verdadero trabajo parlamentario se hace en las comisiones. En sala es mucho más para el público la cosa. Pero, por ejemplo, yo recuerdo bien que la ley de vivienda social, yo creo que es una buena ley, que todo el ámbito de la Cámara de la Construcción y los, la Sociedad de Arquitectos, todo eso, han hablado muy bien de la ley. Era una ley difícil, muy difícil, porque tenía toda la parte tributaria. Y nosotros trabajó la comisión junto con algunos asesores que nos mandó el ministerio, con gente del ministerio, trabajamos muy bien. Trajo 18 iniciativas Bordaberry, de las cuales 16 quedaron incorporadas. Porque allí hay una se dejan de pagar un montón de impuestos, y eso había que equilibrarlo con el resultado que iba a dar la ley, ¿no? Entonces no era sencillo. Ahora, esas iniciativas aportaron. Y esa ley la votó todo el mundo, por lo menos en el Senado.
Uh-huh. Acaba de decir lo que piensa de Pedro Bordaberry, uno de los candidatos de la oposición. ¿Qué piensa de Luis Lacalle Pou?
Bueno, yo como persona casi no lo conozco. Él no ha sido una persona que haya destacado en el Parlamento, por más que yo no esté en la, no haya estado en la misma cámara que él, pero igual uno sabe. Sigue la...
Te tocó presidir, ¿no? Un año
la
Cámara de Diputados.
Sí, pero yo no tengo los datos, pero según dice mi colega Aníbal Pereira, tuvo el récord de faltas presidir, el récord de licencias, vamos a decirlo así, uh-huh, presidiendo. Y en ese sentido diría que no lo conozco. En lo que va de la campaña, a mí me resulta una persona inconsistente totalmente. Yo seguí con mucha atención una entrevista que le hizo Gabriel Pereira en BTV, uh-huh, que creo que lo muestra de cuerpo entero, diríamos, y me resultó absolutamente inconsistente. No termina de contestar ningún tema, no se jugó por ningún tema, y probablemente esa consigna que se puso a sí mismo de positivo positivo hace que quede lavado, vamos a decir así. Pero además no la pudo mantener, porque cuando la campaña se puso en campaña electoral, obviamente que uno recibe dos abrazos, así que capaz que ahí le faltó experiencia política.
Sablazos van y vienen. Bueno, y podemos pasar al tema del momento, ¿no? La llegada de los presos de Guantánamo. Hoy hace un rato, en su audición radial, Mujica dijo que los que atacan la llegada de los presos son almas podridas y que actúan por el sillón y no por la patria. ¿Cómo ves las críticas de la llegada de los presos? ¿Los argumentos de la oposición son razonables o pensás que es un ataque electoralista al Frente Amplio?
Yo creo que es un ataque por el momento electoral, y creo además que van cambiando los ataques. Así como en un momento de la campaña del 2004 apareció el asunto Feldman, bueno, hoy un asunto allá en Tacuarembó que quisieron truchar, y había un afiche que iban a imprimir, lo que nosotros lo detectamos, lo denunciamos, y tuvo que salir, me acuerdo, Penadez a dar marcha atrás. Bueno, ahora se le agarraron con este tema. Siempre va a haber alguno. Por eso digo, ahora se puso lindísima la campaña. Porque digo, ¡ay, por la positiva, las mariposas, los pajaritos! No.
Ojo que el pajarito se le
el pajarito,
identifica la,
no,
el la campaña contra
no,
la baja.
El colibrí.
La putabilidad, ¿no?
El colibrí. Pedro se enojó el otro día, y ese pájaro que ponen, dice,
Toporaski,
está bien,
Toporaski,
que lo diga.
Habló que digamos, en el Parlamento se conocen todos, hay que trabajar, sí, y no queda otra que llevarse medianamente bien, ¿no? Porque hay que transar, hay que sacar las cosas adelante. Y hay un tema que creo que hay consenso dentro del ambiente político, es que para la educación hay que trabajar casi que mancomunadamente, ¿no? Casi como una política de Estado. No sé si usted lo entiende así o no. Pero, ¿la entiende así o no? Que tenía que existir casi como una suerte de política de Estado.
Eso sería
suprapartidaria.
Eso sería lo mejor. Uh-huh. Pero no basta con poner un técnico de cada partido a elaborar un papel, porque eso se hizo. Porque después viene el contenido político del asunto. Y cuando eso llega a la discusión política, Es decir, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando el país se arrodilló, el gobierno de Valle 2002, y tuvo que renunciar el ministro de Economía, ¿a quién recurrió Valle? Hizo lo que tenía que hacer, recurrió a un político. A un político de fuste, como era Achugarri, ¿no? Sin llegar al extremo de afirmar, que no me parece mal, que hay momentos en que la política está por arriba de otras cosas. Ahí la política estuvo, porque la gente iba a reunirse con Achugarri en plena crisis, cerraban los lugares de trabajo, la gente perdía las viviendas, los predios, y te decían, estuvimos charlando, nos trató bien, no conseguimos nada, pero salieron conformes. Cuando se estabilizó el barco, lo sacó Achugarri y puso Alfie. Bueno, pasamos del calor al frío y del frío al calor, ¿no? Ya ahí se cortó toda la relación posible.
Yo le pregunto esto por...
Entonces, hacer una política de Estado convocando solo a los técnicos es un error absoluto y total.
Yo le pregunto esto porque tengo acá el libro de Caule Silva, Ana la Guerrillera, que
no lo leí.
En su segunda edición incluye una, en la edición de ahora, incluye una entrevista extensa que le hicieron, ¿no?
Sí. Y pero ahí, yo te voy a explicar que ese libro, primero, no lo leí.
No le gustó el libro.
No lo leí, así que...
No, pero no le gustó el hecho que saliera el libro.
No quería que saliera. Cuando ellos vinieron a plantearme, yo le planteé después que termine la legislatura de Pepe, porque a ustedes le comprende en general la ley, pero los periodistas son medio chismosos.
Sí, el chisme es la base del periodismo, casi. Entonces,
bueno, ellos me dijeron que lo iban a hacer sí o sí. En ese momento me hicieron un reportaje absolutamente aburrido, porque uno se da cuenta cuando... y lo sacaron. Y después y me molestó porque yo no ni quise ni pisar la presentación ni nada, y dieron una explicación que no era la verdad. Y después, bueno, tuvimos varios intercambios, porque yo estas cosas las digo públicamente, las he dicho ahora, después me van a escribir un mail después que estoy diciendo esto. Y al final me pidió una entrevista, que nunca habían ido a la chacra. Bueno, yo lo recibí y le di una entrevista. Y la adicionaron como un capítulo, no sabía.
Claro, bueno.
Bueno, entonces, para mí ese libro no existe. ¿Entendés? Yo no lo leí.
No lo leas, tampoco.
Y además, la gente que lo leyó me dijo que estaba, como tenía problemas de redacción. Entonces, yo estuve pensando cómo neutralizo eso que me molesta, porque la gente que viene de buena fe, de gente que lo compró con sacrificio, a que lo firme, yo busco darle una explicación, pero...
Porque en plena campaña le dice, me firma,
Lucía,
y me firma el libro.
No, solo en plena campaña, desde que salió.
Mirá.
Entonces,
bueno.
Vino uno, Bierzi, me hizo, a plantearme la posibilidad de hacer un libro con las que habían... sido, éramos mujeres de
presidente. Claro, el libro de Pablo Bierzi.
Sí, cinco ellas. Entonces le dije que sí, porque me lo presentó de otra manera, ¿viste? Y además me mandó el texto, yo lo leí, porque puede haber que no entienda la persona lo que le decís. Y ese se publicó, pero yo dije, no, yo tengo que ir más allá, y ahora estoy en negociación con uno que... Le va a ser un libro que tiene mi autorización.
Lucía Coloquios.
No. Este no.
No, bueno, a ver, y volviendo atrás en el tema, ¿no? Sobre la política de tender puentes.
Sí.
Y si uno, porque mucha gente compró este libro, lo leyó y leyó la entrevista que está al final, ¿no? Es una entrevista que por momentos sin concesiones. Y en un momento comienzan a hablar sobre el tema de educación. Topolansky habla que hay que conocer la realidad. Estar en el terreno para conocer lo que es la realidad de la educación en Uruguay. Y poner, por ejemplo, se pone de punta contra las pruebas PISA, ¿no?
Le leo,
capaz que después hacer las consideraciones.
Por eso me resulta difícil.
Mucha gente lo leyó y capaz que quiere hacer algún tipo de comentario sobre esto. Dijo, ¿cuánto vale eso? ¿No vale mucho más que una prueba PISA estar en el terreno y conocer a los chiquilines? Me tienen podrida con lo de las pruebas PISA y con Operti y Filgueira. Que habla, no pisaron la realidad. Y después le tira un palito también a Graciela Bianchi, ¿no? la trata de nefasta. Hay gente muy nefasta. Y yo vuelvo al tema de tender puentes. Y si no es necesario para la educación, este tender puentes con esta gente que también está metida en la política.
No. Yo no sé qué pusieron ni qué interpretaron de lo que les dije. Yo lo que pienso es otra cosa. Cuando yo oí un montón de interpelaciones en el Parlamento, llamados a sala, discursos, declaraciones altisonantes sobre el tema de educación. ¿Cuántos de los que lo hacían habían recorrido los centros educativos como los recorrí yo? Esa es una pregunta que me hice todo el tiempo. Porque cuando tú vas a un centro educativo y ves la realidad de al lado y te metes en los zapatos de los maestros o los profesores según el nivel que están ahí y en la vivencia de los educandos, que son 8 de cada 10 estudiantes van a la educación pública. Es decir, los estudiantes son de la educación pública en este país, se puede afirmar eso con certeza, porque 8 de cada 10. Ves una cantidad de problemas que no los recogen ni las estadísticas, ni cuando nosotros decimos las pruebas PISA dan lo mismo en la pública y en la privada, según el contexto social. Ese tema no se quiere decir.
Y ese
es un tema clave.
Bueno, y ese tema clave.
El contexto social. Uh-huh.
Digo, ese es un tema clave, y que las pizzas se las puede criticar por otras cosas, pero una cosa que demuestran es que en un contexto social más vulnerable son peores los resultados. O sea, y en un contexto social parecido.
Descubrieron el agujero del mate.
Claro, pero bueno, y eso. Yo me voy a plantear la pregunta para hablar de. Pero déjame terminar la idea.
Hicieron en esta radio un reportaje de Andrés Peri, que es el delegado uruguayo a las pruebas PISA. Uh-huh. Un excelente reportaje. Yo a la gente que quiera conocer de pruebas PISA les recomiendo que busquen la página del Espectador ese reportaje.
Ahí está.
Los otros, salió el resultado PISA grueso, a la media hora el gallinero estaba todo opinando. Bueno, a mí eso me molesta.
Pero saquemos la PISA de...
Tiene 500 páginas el informe.
Saquemos las pruebas PISA de hacia un lado y pensemos en una realidad. Porque usted dice, bueno, hay que conocer los centros más que la estadística. Pero la estadística marca, por ejemplo, que el quintil de menores ingresos, 3 de cada 10 logra terminar el ciclo básico. Claro, y el de mayores... prácticamente todo lo termina. Entonces hay una iniquidad ahí muy grande entre pobres y ricos, ¿no? Y usted dice, bueno, a veces cuando hay un acuerdo educativo, como el último acuerdo educativo que después terminó de desbarrancar, yo me acuerdo que usted dijo, lo que pasa, y mira, creo que fue una entrevista que hicimos en este programa también, lo que pasa es que cuando, con los grandes lineamientos estamos todos de acuerdo, pero después cuando empezamos con los detalles, aparecen las desavenencias.
Y de cosas chicas.
Pero te das cuenta que las víctimas de esa desavenencia, de los detalles, son los pobres.
¿No? Y los medianos también. Porque vos fijate que en muchas escuelas privadas se ha dado este fenómeno terrible que es el bullying. Incluso hubo algunos que llegaron a estadio judicial. Todo eso, de punto de vista de la información, tapadito. Entonces, ¿por qué no hablamos francamente de que el bullying es un problema moderno de acoso que tiene mucho que ver el Internet? Porque a veces los acosan por Internet, que persiguen de repente a un chiquilín porque es gordo, por lo que fuere, y es un drama del hoy. Y ahí es público, privado, grande, contexto social, A o B. Es un problema. Entonces, a mí lo que me molesta o lo que me parece injusto es que no se hablen las esencias de los problemas. La escuela pública, la parte de primaria, es un organismo muy consolidado en Uruguay porque hace muchos años que acá existe escuela pública, laica y gratuita. Ahora, si esa escuela se desarrolla con un maestro mal pago como lo tomamos nosotros, y por tanto que es un maestro que tiene que hacer 40.000 horas en otro lado o está desmotivado por esa razón, o en un edificio que se caía a pedazos, yo ahí tengo un problema con el alumno, pero es un problema de otro índole, no es pedagógico. El Frente Amplio hizo un esfuerzo brutal de suba de salarios y sabemos que nos faltan. Por eso estamos proyectando al 6%. ¿Por qué sin profesores y sin estudiantes no tiene sentido la educación? Pero además hicimos un esfuerzo de refacción de edificios. Yo ayer estaba en la ciudad de Mercedes, barrio Aparicio Saravia. El edificio de la escuela manda a parar, porque no hicimos escuelas pobres para los barrios pobres y escuelas mejores para los barrios medianos y así. No, hicimos buenas escuelas para todos lados. Y eso dignifica el barrio, lo levanta. Bueno, eso tiene un costo, hay que ponerle presupuesto.
Bien.
No se le había puesto. Entonces, ahora, eso no tiene que ver con los contenidos, porque yo he ido a los campamentos que hace el CODICEN allí por Florida y hablar con los chiquilines, y los chiquilines te dicen básicamente tres cosas. Una que es muy grave: me aburro, y estamos hablando del secundario tradicional, no se da tanto en UTU. Me aburro. Bueno, eso pasa en Uruguay, en Brasil, en Argentina, porque el problema en el mundo es el secundario hoy. Entonces, si un adolescente te dice me aburro, es evidente que en cualquier momento se te cae de la mesa, ¿no? Eso es así. Entonces, yo tengo ahí que cambiar todo: la didáctica, la pedagogía,
bueno,
la comunicación,
los contenidos. Quiero volver al porque tiene todo que ver con esto. Quiero volver al arranque de la pregunta. Es, a veces no existe tender puentes más que dinamitarlos. Por más que no comparta este libro, le pegó duro a Filgueira, le pegó duro a Perti, le pegó duro a Bianchi, que son gente que está metida en el tema de la educación.
No, son tres personas completamente distintas. Tanto Perti como Filgueira son sociólogos, son tipos muy, muy capacitados. Y yo los he escuchado y los escucho y los he leído, además. Pero cuando yo llego a una escuela, por ejemplo, aquella que le incendiaron unos tipos en Maroñas, que es una de las escuelas que yo venía visitando, y una niña me da una carta en la que me explica que vive con la abuela y otros primos, padre no aparece en la historia, me cuenta que la mamá se suicidó, y al final de la carta me pone: ¿sabe qué le pido al gobierno? Una madre. Ah, yo tengo un problema. Porque, y miro las notas y la niña no las tiene tan malas. Porque yo tengo un drama que atender, mucho más allá de la teoría, de los cuadritos, de todo lo que dicen en el Parlamento, de los planes por esto, por aquello, por lo de más allá, porque ahí hay un ser humano. Entonces yo les reprocho que le falta esa vivencia. Eso es lo que le
reprocho. Claro, pero eso puede ser un plan para cada alumno.
Habían que
¿no?
la conocí gracias al videíto ese que, que salió. Me enteré que existía, yo no tenía...
Bianchi.
Sí, no tenía la menor idea. Bueno,
gente muy nefasta, le dijo en este libro, ¿no? A Bianchi, la trató de...
Después ella empezó... Porque cuando habla, y llega un momento en que se pasa de la raya. No sé a raíz de qué habré dicho esa.
Le digo,
si es que la dije, porque...
Dijo, ahora hay gente muy nefasta como esta que fue directora del Bausuac, anda diciendo por ahí que se perdieron tres generaciones. Si se perdieron tres generaciones, ¿cómo explica Bianchi que se están recibiendo arquitectos, ingenieros, médicos? No todos los que se reciben salen de la privada, el grueso sale de la pública.
Exactamente, eso es lo que yo digo. Si de 8 de cada 10 van a la pública, hay que leer todo el contexto, querido.
No, bueno, pero no sé cómo me desacredita el libro.
Bueno, pero usted se mete en el libro que quiere. Obviamente que sí, si 8 de cada 10 van a la pública, no pude explicarme que la matrícula universitaria en UDELAR tiene 120.000 alumnos, y hoy por hoy el 54% de esos 120.000 que van a UDELAR provienen de familias que nunca tuvieron un universitario. Es decir, que ahí se rompió equidad. ¿Cómo lo explican? Son del circuito de la pública, ¿cómo lo explican? Entonces, estas discusiones que hubieran sido las lindas de dar, no se dieron, porque hablaban de Promejor y no lo habían leído. Yo me leí todo el proyecto de Promejor. Lo que decían los propios que promocionaban Promejor no lo habían leído. Entonces, uno al final dice, bueno, esto qué negocio.
Le cambio de tema para salir un poco de la educación y volver al tema de la campaña. Usted acaba de decir, bueno, pero gracias a que Graciela Bianchi habla y se pasa de la raya. Eso podría ser una definición también del presidente Mujica, ¿no? Y en este
último... Nunca se pasó de la raya, Mujica. Porque si hay alguien respetuoso con su pueblo, es Mujica.
Bien, pero bueno, pero a veces descalifica, ¿no?, a las personas.
No, es una persona respetuosa, solo que habla con un lenguaje de pueblo.
Bien.
Porque hay algunos que
podría
creen...
Podría ser un eufemismo.
Hay algunos que creen que hay que andar con un centímetro, entonces si es senador se tiene que hablar así. No sé, alguien se abroga. Hay algunos, yo acá he escuchado en las tertulias que hace, o que soporta el pobre Emiliano, no sé si las hace o las soporta. Porque yo puedo apagar el...
Pero vamos a lo último. Esto rompen la pelota por 4 votos, es una forma respetuosa de referirse.
Ahora, preguntá si alguno no entendió. Cuando dijo lo de Suárez, yo iba caminando por la Ciudad Vieja el otro día, me gritaban de la sobre de todos lados, estuvo bárbaro el Pepe. La gente común lo entiende.
Pero, claro, pero a veces no fue lo mejor para Suárez, ¿no?
Sí, porque lo de Suárez tiene que ver con todos los líos de la FIFA y no el Uruguay.
Pero los propios abogados de Suárez dijeron que las declaraciones de Mujica cuando estaban en el no habían servido.
Porque después tiene que acomodar el...
Porque rompen la pelota también.
Los abogados muchas veces acomodan a lo que les sirve la declaración.
Pero vamos con el tema de Guantánamo. Mujica arremetió específicamente contra el Partido Nacional. Dijo, los que están por la positiva salen a los gritos por algo que no está ni ejecutado, pero no salen a hablar con nosotros, siembran incertidumbre. Y después habló de los años 90, del gobierno de la calle, del neoliberalismo, de el intento de privatización de las empresas públicas. ¿Estamos en plena campaña? ¿Es el presidente? ¿Se le fue la mano o está bien? Que
lo atacaron y tiene derecho a la defensa, ¿o no? Además, hay una cosa que es bueno decirla. No son presos los de Guantánamo, son secuestrados. Porque no tienen causa, no tienen juez, no tienen fiscal, no tienen abogado defensor, no hay jurisprudencia donde están metidos, están en el limbo. A pesar de que el Papa eliminó el limbo. Ahí quedó. Entonces, es un gesto humanitario esto, que se quiere utilizar en la campaña. Y un gesto humanitario que el país lo hizo junto con 20 países más, con toda una prolijidad de chequear antecedentes. Y entonces tiran la sombra, ¡ay, no serán terroristas! ¡Ay, no serán esto! ¡Ay, no serán lo otro! Todo para generar una incertidumbre. En la época de Julio María Sanguinetti, había unos balseros que andaban por el Caribe y naufragaban unos barcos norteamericanos, los cazaron y los llevaron a Guantánamo. Pues no sabían qué hacer con esos tipos, no los querían en Miami tampoco, ¿no? Aunque no eran de Al Qaeda, los balseros cubanos, porque el lobby cubano en Miami no quiere más cubanos ahí y mandan. Entonces arregló, y yo lo aplaudo a Sanguinetti, en eso arregló con Sanguinetti y vinieron al Uruguay y están acá.
Y justamente Julio María Sanguinetti dijo...
¡Hubo escándalo!
Dijo ayer...
Dijeron, vamos.
En declaraciones, hablando en realidad para un comité político, Julio María Sanguinetti dijo que todo este tema de Guantánamo, bueno, no se habían respetado las formas, que era muy importante los procedimientos, y que en realidad Mujica actuaba para ganarse un premio Nobel.
Ah, eso es el colmo del rastreo, porque están en el fondo a veces uno piensa que hay o un odio visceral o cierta envidia, porque ¿sabes lo que les pasa? ¿Vos has viajado últimamente?
He viajado, sí.
¿Y tú también? Sí. Y te habrán preguntado cuando salís al exterior, eso lo cuentan todos los uruguayos que salen, ¿y el Pepe? Entonces les preguntan eso y les dan el hígado. Entonces, yo...
No, cuestión de envidia.
Yo lo sentía. No, envidia no le quiero poner ningún clasificativo. Les molesta. Aníbal Pereira trajo de Moscú. Mira qué tal lejos Moscú. Una de esas muñecas que se abren, tienen todas para adentro. Entonces, es Pepe, después viene Tabaré, después viene Valle, Sanguinetti, chiquitito, acá está la calle. Existe
una matriusca.
Y si se vende esa matriusca, es porque... Para bien o para mal, les guste o no, guste o no, en el mundo, vos hoy decís Pepe Mujica, saben de quién habla. Entonces eso molesta, por eso es lo que pasa.
Lucía, en el peor momento de las encuestas para Tabaré Vázquez, hubo una reunión entre Vázquez, Astori y Mujica, o sea, juntaron a los tres popes. ¿Le fueron a pedir a Mujica que interviniera más en la campaña?
Esa información fue absolutamente falsa. Sí, además hay una ingenuidad.
No, ¿nunca se juntaron los tres?
No, hay una ingenuidad. Sale en el diario País, es verdad, no. El País es de los diarios que miente más. Miente descaradamente. A mí me pone declaraciones y yo hace 4 años que no hablo con el diario El País.
Ya, la levantan de otro lado, de otro medio.
Bueno, pero la ponen como si se la subía a él, o si no, mandaban a una periodista que yo estaba hablando con un periodista y me metí él, hasta que le tuve que parar el carro, pero, porque era una grosería lo que estaba haciendo la mujer esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo, y mienten, inventan cosas porque acá hay un problema del comercio, de la prensa escrita que está decaeciendo. Hay que vender noticias y después hay una cierta, no se chequean las noticias, una cierta superficialidad en algunas cosas. ¿Por qué? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo digo, salgo y digo cualquier epíteto, fulano tal cosa, y es mentira, y después fulano sabe que es mentira, y bueno, habrá algunos que oyen la desmentida y otros no.
Y no hay políticos que también incurren en cierta superficialidad, porque digo, eso es una crítica hacia el periodismo.
Sí, bueno, esa es una de las cosas que yo siento del discurso de la calle.
Hablando de la calle, se está acabando este periodo de gobierno. Había como dos grandes expectativas, ¿no? O dos grandes, digamos, temas que estaban sobre la mesa. Aratiri, la explotación de hierro en Valentines, y el puerto de aguas profundas, ¿no? La calle Pou dijo que hoy hablar de puertos de aguas profundas es ilógico. Dijo, es público y notorio que hoy las cargas no ascienden ni al 10% de lo que sería necesario. El gobierno puso la carreta delante de los bueyes. Y Toponaki, por lo menos hasta hace unos meses, estaba convencida que el puerto era viable.
Y creo que se equivoca de medio a medio, porque no es un puerto para Uruguay, es un puerto para América del Sur. Cuquito es un puerto para América del Sur. Va a tener cargas de Río Grande, de Paraguay, de cosas que ya están habladas con Brasil, con Paraguay, con Bolivia por lo menos. Es una boca de entrada a América del Sur. Es darle estatura al Uruguay. Él no entendió el proyecto. Creo que se equivocó al arranque cuando se opuso y quedó embretado en el corral de rama de sus propias declaraciones. Yo sigo sosteniendo que es la fundación prácticamente de otra capital que va a ser allá. Por suerte están expropiados los predios y por suerte el proyecto sigue avanzando. Nosotros lo que éramos conscientes es que en este periodo no lo íbamos a terminar. Pero el Frente Amplio, si gana, lo va a seguir adelante ese proyecto y es fundamental para el desarrollo del país.
Pero no hay tiempos, ¿no? ¿No hay plazos?
¿Cómo no hay plazos?
¿Hay tiempos? ¿Se sabe que para tal año vamos a tener el puerto?
No podemos decir.
Tales años, ni siquiera digo tal año, ¿no?
Los puertos son modales, es decir, uno hace un módulo, empieza a funcionar, después le agrega otro. Así se construyen los puertos de agua profunda hoy. Entonces, ahora lo primero que hay que hacer los espigones allí, es decir, es toda una obra, hay todos estudios que se están haciendo, todo eso siguió por más que Cuqui hable o el que sea. No
¿quién está poniendo la plata en este momento?
No, en este momento no se está haciendo obra que requiera plata, son estudios que hace y licitaciones que está preparando el gobierno, y además habló con Brasil, habló con Bolivia, están interesados los paraguayos, los bolivianos y están dispuestos a poner plata, y está una oferta de los fondos FOSEM.
Bien.
¿Es eso? ¿Va o va?
¿Va o va?
¿Va o va? ¿Va o va? Y yo le voy a inaugurar, le voy a invitar a Cuquito, al presidente de turno, que capaz para la primera parte estaba ahí, le voy a invitar a Cuquito a que corte la cinta para que vea, porque es joven y todavía tiene tiempo de aprender.
Una cosita, no, sobre el tema, porque acá en el libro, vuelvo al libro, le pegó duro a los de Greenpeace, ¿no? Durísimo le pegó.
A los ambientalistas.
Sobre todo los de Greenpeace, que dicen que tienen un barco que van y aceptan una plataforma. ¿Quién la financia? ¿Qué interés y qué guita?
Esa es la pregunta que yo me hago. Cuando los tipos fletan un barco allá, por el norte de Rusia, para asaltar una plataforma petrolera, ¿quién lo financia? ¿Usted sabe cómo lo financian?
Yo desconozco.
Yo también. Pero como soy vieja, soy desconfiada.
Dijo, ¿y quién lo financia?
Eso, no tengo la respuesta.
Entonces,
pero Putin... no lo financia una rifa que hace Greenpeace.
Pero a los que hicieron la campaña por la regulación responsable y dieron buena información sobre el tema de una de las leyes que no nació el presidente Mujica, pero que lo van a recordar a Mujica, que es la ley de regular el mercado de la marihuana, fueron financiados en parte por George Soros.
Está bien,
y si los tipos... Pero no le vamos a andar gritando, uy,
y
esto
no, pero si los tipos consiguieron la financiación, viva la cara de ellos. Pero que me contesten lo de Greenpeace. Mm. Porque cuando después vienen los rusos, lo metieron para adentro, acusado de espionaje, hicieron lo que tiene que hacer cualquier país. Me venís a asaltar una plataforma petrolera, te meto para adentro.
Algo similar pasó con los asambleístas de Gualeguaychú acá, ¿no? Cuando cruzaron en lancha a Bosnia.
Es decir, yo me defino como ecologista. Uh-huh. Y soy una de las personas más respetuosas del medio ambiente, pero yo creo que hay que compatibilizar medio ambiente, desarrollo sustentable, trabajo y vida moderna. Uh-huh. Porque si yo a la gente le digo, mirá, suprimo toda la producción de energía porque poluciona el medio ambiente, andar comprando la vela, bah, andar, eso es una política polpoteana, andá la que se te arma. Entonces, muchas veces estos ambientalistas, que no son tales porque viven haciendo todo ese consumo que poluciona, por eso yo digo lo del barco, en qué astillero se construyó, qué polución generó, contestame todo eso. Yo recuerdo bien cuando en un momento dado de la discusión sobre forestación, ahora los arbolitos por suerte lo dejaron tranquilo, que Pepe le hizo la pregunta a unos que venían a plantearle, bueno, ¿y qué hago? Salgo y le digo a las madres, no uses más pañales desechables, me matan. Entonces yo tengo que compatibilizar todo eso con la tecnología, el avance de la ciencia y todo. Pero el ser humano, que es el sujeto más depredador que hay sobre la Tierra, si tiene que aprender esa ecuación. Ahora, no gano nada diciendo cartelitos que me digan no sé qué verde, no. Con eso no arreglo nada. ¿Vos te crees que vas a convencer a los chinos que no usen carbón? Greenpeace va a convencer.
¿Y qué hacemos con Greenpeace entonces?
No, es problema de ellos, que hagan lo que quieran, yo ni lo conozco. He visto así en los informativos.
No, pero si no se mejora la eficiencia, ¿no?, tecnológica, claro, la producción, vamos a seguir contaminando,
claro,
el planeta.
Y de hecho lo hemos hecho y eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde hay que meterse, ¿no?
Invertir plata y mejorar
hubo
la
eficiencia. Hubo ecologistas que se oponían en Uruguay a los molinos, porque las aves, uh-huh, y yo vi un molino que estaba girando y los caranchos jugaban a pasar así entre las aspas, porque la vida, justamente porque hacen una cuestión de escritorio, lo mismo que la educación, después no van a la realidad a ver cómo funciona, entonces ahí se equivocan. Yo digo, siempre digo, cuando hablo así con la gente, uh-huh, en los actos que hablo, que hay dos academias: la academia formal, que la necesitamos como el pan, porque nos forma ingenieros, químicos, médicos, maestros, etcétera, y la academia de la vida, que nos da todo otro campo de experiencia. Si nosotros sabemos ensamblar las dos academias, vamos a tener el mejor proyecto, porque va a ser un proyecto técnicamente bien resuelto, pero con los pies metidos en la tierra.
Uh-huh. ¿Qué piensa de lo que dijo el candidato del PERI, César Vega, que ya lo repite en varios lados, ¿no? Mujica nunca plantó nada en su vida, los repollos o las lechugas con las que andaba en la foto, se las prestó el vecino. Como diciendo, que no se venga a ser el hombre de la tierra porque no tiene ni idea.
Porque es vecino mío. Uh-huh. Vive ahí en Punta Espinillo, cerca de casa. Y bueno, está bien, se tiró a la política, no tengo nada que decir.
Pero, ¿verdad? Nunca plantó nada en su vida, Mujica.
¿Cómo no? ¿No sabe que es floricultor? Y además hay otras cosas plantadas en mi casa, y eso lo han visto todo, así que estamos en campaña electoral, no vale ni la pena ese tipo de además está bien, Uruguay está tratando de armar un cuadro político con más cantidad de partidos. Yo no, me parece bien, me parece que eso es saludable, ¿no? Y yo estoy en absoluta minoría, que yo en general me inclino por un régimen parlamentario. Sí, yo no voté la reforma de la Constitución que nos rige, la naranja no la voté en su momento, cuando hubo que votarla. No me gustaba, porque todo el mundo visualizaba ese excesivo presidencialismo. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja que tiene un sistema parlamentario? es que un partido chico cualquiera, el PERI, Asamblea Popular, cualquiera, si llegan al Parlamento, porque se precisa una cantidad de votos en el entendido que lleguen, esto también podría valer para el Partido Independiente, tienen más posibilidad de incidencia,
claro,
que en un régimen presidencialista. Entonces, ahora, yo también vi funcionar países, y ahí fue cuando se me generó la duda, como Bélgica, como Israel, que pasaron meses y meses para poder elegir un primer ministro. Entonces, mi duda no era sobre el sistema, que sigo pensando que probablemente sea mejor, sino sobre si el Uruguay está maduro
para
como para llegar a esos acuerdos y poder elegir un primer ministro.
Topolansky, tenemos que dejarla por acá, quedaron mil preguntas pendientes.
La última, primero de marzo.
Le pasamos la banda a Tabaré.
Bien, ¿el presidente Mujica se va para la casa o va para el Parlamento?
Es el más joven de todas las listas. Encabeza la lista 609. Un muchacho que encabeza la lista 600, ¿cómo se va a ir para la casa?
Va al Parlamento.
Además, al gobierno del Frente Amplio le va a servir tener un hombre de diálogo como es Pepe, que además los conoce a todos los que están allá, en el Parlamento, porque siempre hay cosas que tejer. Si se va a quedar los 5 años o no, no sé, pero en el arranque va a estar.
Bien.
Tengo, no nos queda tiempo, pero tengo un juego para proponerle.
A ver, vamos.
Se llama el preguntón del Pepe, se llama. A ver, es una especie de múltiple opción. Compilamos algunas frases de Mujica y las mezclamos con frases de otras figuras. Algunas las inventamos, las separamos por tema y para cada tema vos tenés que detectar cuál es la frase de tu pareja, de José Mujica. Sobre la izquierda, tengo 3 frases. A ver cuál de estas la dijo Mujica. Si por izquierda se entiende defender una fuerte intervención del Estado y una fuerte tendencia estatizante, yo no tengo nada que ver con eso. La otra frase, no me como la pastilla, existe la derecha, existe la izquierda, y la izquierda es solidaridad. Y la tercera es, ¿qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? ¿Cuál es de Mujica?
Mirá, tengo confusión entre la primera y la segunda, podría haber dicho cualquiera.
Bien, la segunda es inventada y la primera es de Mujica.
Sí. Voy con la segunda, sobre los negocios y la riqueza. La primera frase, el único negocio es que prefiero perder un poco de guita con el perfume que llenarme los bolsillos con el olor a bosta. 2, en un país bien gobernado la pobreza es algo que avergüenza, en un país mal gobernado la riqueza es algo que avergüenza. 3, hay que hacer alianzas y negocios con quien se pueda, con el antiimperialismo no vendemos pulpa.
Ese final puede ser de Pepe.
Bien, la última de Mujica, la primera del Indio Solari y la segunda de Confucio.
Sobre las encuestas.
Ya, la quemé porque hablé de rata muerta.
Es verdad. Sobre matrimonio igualitario es la última. Hay una izquierda que se olvidó discutir en la lucha por el poder y ahora se entretiene discutiendo el matrimonio igualitario. Otra, no se trata de un mero proyecto legislativo, sino una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Y 3, no me entra en la cabeza quién te crees que sos para decirle a otro con quién se puede casar. Un poquito de humildad.
Esa.
Esa no, esa es inventada, no, pero bueno, pensando que podría haber hecho Mujica. Fue la primera.
Fue la primera. No, Pepe, ustedes lo van a extrañar, los periodistas. Porque primero les ha dado muchísimo material, segundo que como es un hombre transparente es fácil de imitar, hasta de caricaturizar, y entonces van a perder material periodístico, lo lamento.
¿Tabaré es más aburrido?
Cualquiera que venga más aburrido.
Lucía Topolansky, muchas gracias por arrimarse.